8-14. Mauricio, el Estado tuvo responsabilidad en la muerte del senador Cepeda, un militante de la Unión Patriótica.
En efecto, señor, y así lo reconocerá en los próximos minutos en Washington ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hemos invitado al hijo del asesinado senador Manuel Cepeda, al defensor de derechos humanos, Iván Cepeda. Iván, buenos días, bienvenido a la W.
Sí, buenos días a ustedes allá en Colombia.
Iván, ¿qué va a pasar después de este reconocimiento del Estado colombiano de culpabilidad en el asesinato de su padre?
Bueno, estamos ante la Comisión Interamericana, o sea que el Estado propone lo que se llama en estos litigios una solución amistosa, que hay que decir que ya habíamos intentado desde el año 2000 en el contexto del caso general de la Unión Patriótica. Esa búsqueda se rompió, nosotros la rompimos unilateralmente en el 2005, y lo que nosotros queremos es que eso vaya ya a la Corte Interamericana, aunque hay que señalar que este reconocimiento del Estado colombiano es un reconocimiento histórico, pues es el primero que se produce ante una instancia internacional. Además, un reconocimiento no solamente por haber omitido proteger a mi padre, sino por haber cometido el crimen en cabeza de agentes estatales.
Y bueno, a propósito de eso, es que el Estado en sí no delinque, delinquen personas a nombre del Estado. ¿Cuáles son los nombres propios de quienes delinquieron a nombre del Estado en el caso de su padre?
Hasta hoy están condenados y están en prisión. Bueno, uno está en prisión. Los suboficiales Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga Labrador. Nosotros consideramos que hay unas responsabilidades que falta todavía por esclarecer, y tenemos nosotros la presunción de que el general Ramón Emilio Gil Bermúdez, que fue en su momento comandante de las fuerzas militares, y el general Harold Bedoya Pizarro tienen una responsabilidad, y que también está el jefe paramilitar Vicente Castaño comprometido con estos hechos, pues en la época ya era jefe de el clan Castaño, era quien ordenaba las acciones de los grupos paramilitares. Así que queremos que esas responsabilidades se esclarezcan, y también la del llamado grupo de los 6 o de los 8 que han mencionado Carlos Castaño y Mancuso en distintos lugares y confesiones.
A propósito de esa famosa junta directiva del paramilitarismo que se ha mencionado mucho y que estaba conformada por empresarios y por dirigentes políticos, y según se dice, eran los que finalmente daban las órdenes o las listas de quién asesinar, ¿ya podemos decir que eso es más que una leyenda, que hay una realidad?
Yo tengo toda la convicción de que los paramilitares nunca actuaron por cuenta propia. Respondían y responden a intereses que provienen de sectores muy poderosos del país. Hay que recordar que en el caso de mi padre está inserto en el contexto de un exterminio de una colectividad política, y que para emprender una acción de esas dimensiones se requiere pues unas estructuras que implican con mucha fuerza sectores muy poderosos en el plano político y económico.
¿Cómo se va a poder conocer quiénes estaban en esa tenebrosa junta directiva? Carlos Castaño está muerto, Mancuso dice que no la conocía, que se la mencionaba Castaño, pero que él no tuvo acceso a ella. ¿Usted cree que se conocerán esos nombres?
Yo creo que si hay voluntad, todo se puede saber. Es decir, aquí lo que ha faltado es investigación, que hemos pedido y que hemos hecho desde el comienzo. Yo le tengo que decir que desde hace 13 años he asumido el rol de investigador, y que el testigo principal en el caso de mi padre lo conseguimos nosotros. No fueron los investigadores, sino fuimos nosotros quienes logramos detectar dónde estaba el testigo. Así que, digamos, si hay voluntad se pueden recaudar evidencias, informaciones, pruebas, documentos que conlleven a dilucidar la verdad, tanto en este caso como en el resto de casos que hay, en el caso de la UP y en el caso de tantos crímenes que se han cometido en el país.
Iván, el reconocimiento que va a hacer hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Estado colombiano, ¿no obstaculiza el paso que usted está intentando buscar hacia otra instancia?
No, el reconocimiento lo hace ante la Comisión Interamericana, y el Estado quiere que, haciendo ese reconocimiento, nosotros nos pleguemos a una solución amigable del asunto. Pero nosotros vamos a expresar hoy en la Comisión, pues es una de nuestras peticiones, que el litigio siga y sea llevado hasta la instancia judicial, que es la Corte Interamericana.
Muchísimas gracias, Iván, y ojalá que pues esto
le dé alguna claridad sobre lo que pasó con la muerte, la lamentable muerte de su padre.
Bueno, muchas gracias a usted. Feliz día.
Avianca te ofrece las mejores opciones para ir a Lima, desde Bogotá y el resto de Colombia, con 11 vuelos semanales directos y sin escalas en aviones de cabina ancha Boeing 767. Consulta los puntos de venta Avianca en tu agencia de viajes o en www.avianca.com. Aquí están pasando cosas. Avianca.
Minuto 60.
Expertos consideran que el viaje a Latinoamérica del presidente Bush es crucial para mejorar la imagen internacional de Estados Unidos.
Al menos 5.000 inmigrantes indocumentados se han quedado sin trabajo en Texas y Nuevo México por las continuas redadas.
Los desastres naturales mantienen a Bolivia en emergencia médica. La UNICEF toma medidas para proteger a los niños bolivianos afectados por las inundaciones.
En México, 6 personas murieron y 28 resultaron heridas en un accidente que se registró en Quintana Roo cuando un autobús que transportaba albañiles fue empujado por un tráiler en la carretera Cancún-Chetumal.
Minuto 60.
El presidente Bush iniciará el jueves una gira por Latinoamérica que lo llevará a Brasil, Uruguay, Colombia, Guatemala y México, que tiene como propósito combatir lo que muchos expertos consideran un creciente sentimiento antiamericano en la región, como subraya el analista Arturo Valenzuela. Yo nunca había visto un momento en el que hubiera tanto rechazo contra la política exterior de Estados Unidos en el mundo como la que se vive hoy en día.
Miles de trabajadores del campo han quedado desempleados en Texas y Nuevo México por las leyes que castigan al empleador por contratar indocumentados. Así lo informó el director de la Unión de Trabajadores Agrícolas Fronterizos, Carlos Marentes, quien dijo que los campesinos tienen miedo de ir a los campos en la frontera, donde se concentra la labor de vigilancia de los agentes de la patrulla fronteriza.
Además de la emergencia nacional por los más de 330